Bien, hermanos, como les ha explicado Elvin, ¿ya? Pues ayer a un grupo de valientes se nos ocurrió subir a la cima que se llama el Puigmal. Claro, una vez estábamos ahí de camino, son casi 3.000 metros eso. Y una vez estábamos de camino, yo pensé, ¿a quién se le ocurre subir a una cima que se llama Puigmal? ¿Ya? Que ya lleva mal en el nombre. ¿Ya? Digo, esto no es bueno. Pero bueno, después de los primeros 20, 30 minutos, donde la barrera psicológica de decir aquí no hay quien llegue arriba, ¿ya? Aquí no hay quien llegue arriba, una de las sensaciones que teníamos y que íbamos hablando es decir, es que vemos el camino, pero parece que nunca lleguemos al fin. Parece que nunca lleguemos. Nunca vamos a llegar ahí. Y había en realidad un sentimiento de algo que estaba incumplido, es decir, no éramos capaces de llegar a ese cumplimiento final de la cima. Durante todo el camino un sentimiento de incumplimiento. Les digo que llegamos, llegamos. Ahora no les digo cómo volvimos o cómo acabamos, ¿ya? Eso ya nuestras esposas lo saben, eso es otro tema, ¿ya? Pero fíjense que había ese sentimiento de incumplimiento. Y hermanos, es así como termina precisamente el libro de Génesis. Ese capítulo 50 de Génesis tiene un tema que se reduce o se resume en una única palabra, que es incumplimiento. Génesis 50, del 1 al 26, si se dan cuenta, esas promesas dadas a Abraham, a Isaac y Jacob, son promesas las cuales no llegan a cumplirse. Todo el final mismo del libro de Génesis nos deja con una sensación de algo que está incumplido. La muerte hace justo acto de presencia al final de este capítulo. Vemos el entierro de Jacob, vemos la muerte y el entierro de José, y nos damos cuenta y nos preguntamos qué sucede con esas promesas que fueron dichas y que no han llegado a cumplimiento. Fíjense que esas promesas, las cuales suponían la restauración del ideal de la creación misma, de esa salvación, ¿dónde está? ¿Qué hay ahora de esa salvación tan grande prometida que no acaba cumpliéndose? El heredero de la promesa, Jacob, muere. José, aquel que Dios había utilizado para llevar una gran salvación y mantener con mucha vida al pueblo, fallece. El pueblo no va a la tierra, sino que regresa y se queda en Egipto. Y la pregunta que sucede una y otra vez al final de ese capítulo es, ¿y ahora qué de esas promesas? ¿Y ahora qué de esa gran salvación? Hay una sensación de algo incumplido. Y fíjense que en este capítulo hay tres grandes secciones. Y en las tres grandes secciones hay tres elementos que se introducen junto con este tema de qué sucede ahora con esa gran salvación. Esos tres elementos son muerte, temor y esperanza. Fíjense que la muerte hace acto de presencia con lo que es precisamente la sepultura de Jacob, los primeros 13 versículos. Después nos encontramos el tema del temor de los hermanos de José. ¿Qué va a suceder ahora con nosotros cuando el padre ha muerto? ¿Va a vengarse José de nosotros por todo lo que hicimos? El temor de los hermanos a perder esa seguridad que tenían en Egipto. Y lo último es la esperanza. Fíjense que al final, todo y haber una sensación de incumplimiento, hay una luz de esperanza. Cuando José les dice a sus hermanos, en el versículo 24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense que al final hay una luz de esperanza, que todo y parecer que está incumplido, Dios os visitará finalmente. Así que fíjense que con este tema, y ahora qué de esa gran salvación, y con esos tres elementos, muerte, temor y esperanza que se introducen, hay tres cosas que me gustaría destacar que surgen precisamente de estas tres grandes secciones de Génesis 50. Y lo vamos a plantear a modo de pregunta. Tres preguntas para que reflexionemos. ¿Qué sucede con esa gran salvación cuando la muerte parece que termina con ella? La segunda sería, ¿qué sucede con esa gran salvación cuando por el temor parece que es perdida? ¿Y qué sucede con esa gran salvación cuando la esperanza es el foco que ilumina esa promesa futura. Entonces vamos a intentar responder esas tres preguntas. ¿Qué sucede con esa gran salvación cuando la muerte parece que termina con ella? Y aquí hay dos cosas que el texto responde a esa pregunta. La primera es que en el creyente la muerte ayuda a mirar la promesa de salvación futura. Fíjense que esto lo vemos en los primeros 13 versículos, en lo que es el entierro y el funeral de Israel. ¿Saben? Una de las primeras cosas que hice cuando regresé del seminario aquí en Canadá fue un funeral. Fue el funeral de un conejo. Sí, parece extraño, ¿ya? Pero yo sé que quizás recuerdan todos a nuestro hermano Pera Salvador, ¿ya? Pera Salvador tenía un conejo y lo tenía en la terraza y de repente hubo un gran día de lluvia. El conejo estaba en una especie de caja y esa caja empezó a llenarse de agua, de agua, de agua, de tal manera que el conejo se ahogó. Y nuestro hermano a las 12 de la noche me llamó para que fuese a sacar el conejo. Así que fui a su casa y ahí estaba el conejo y me supo mal dejar al conejo de cualquier manera, así que le hice un pequeño funeral, ¿ya? No les digo qué es lo que hice después con el conejo, ¿ya? Porque hice un pequeño funeral. Ahora, fíjense que ese funeral del conejo, lo primero que me tocó hacer, no significó nada en absoluto, pero bien cierto es lo que la Escritura dice, que en esos momentos donde es la casa de luto, hay gran ganancia. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta con la muerte, o la muerte hace acto de presencia, en todo el ser humano le surge una pregunta, y la pregunta es, ¿y ahora qué? Y esa pregunta en el creyente se torna, ¿y ahora qué?, de esa gran salvación que nos ha sido prometida. Porque cuando la muerte hace acto de presencia, una de las cosas que podemos acabar es acabar precisamente como acabó Abraham, Isaac y Jacob, sin ver lo que es el cumplimiento de esa gran salvación que nos ha sido prometida. Pero ¿saben qué? Lo cierto es que la muerte no termina con esa promesa de salvación, sino que para el creyente la muerte es aquello que ayuda a mirar a esa promesa de salvación última. Y eso lo vemos sobre todo en el diálogo que tuvo José con Faraón. Fíjense cómo empieza Génesis 50. Fíjense que es el resultado normal de lo que sucede en el capítulo anterior. Fíjense en el versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Fíjense que es el resultado normal. Empieza con un entonces. Fíjense cómo termina el capítulo 49 de Génesis. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Fíjense que es la reacción normal de un hijo a la muerte de su padre. Y fíjense que toda esta historia del funeral de Jacob viene marcada precisamente por tristeza y por llanto. Fíjense cuando estas palabras aparecen de manera marcada. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 3. Bueno, vamos a leer un poquito más. Fíjense el versículo 2 y 3. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lloraron los egipcios 70 días. Fíjense que hay llanto de los egipcios, hay tristeza, y fue tan grande el llanto y la tristeza, de que cuando llegaron a la tierra de Canaán, los mismos cananeos, los mismos moradores de aquella tierra, se sorprendieron de cuál era ese llanto tan grande de los egipcios, hasta el punto de que eso dio lugar a cambiar el nombre de aquel lugar, y le pusieron Abad Mitzrayim. Quizá tienen una nota en sus Biblias, ahí en el capítulo, en el versículo 11, que pone que ese nombre significa pradera de Egipto o llanto de Egipto. Mejor entenderlo como llanto de Egipto, porque la palabra Evel en hebreo es llanto o es todo lo que es el ritual funerario y de luto. Y Mitzrayim en hebreo es Egipto, así que es el llanto de Egipto. Fíjense que fue tan grande el llanto que eso incluso impresionó y hizo un cambio en nombre en aquella región. Había muerto el que era el heredero de la promesa. había muerto aquel que hasta el fin de su vida había mantenido lo que era la fe en aquellas promesas. Había muerto aquel que su fe había madurado hasta un punto, si se acuerdan, la semana pasada, de entender cómo Dios trabajaba a lo largo del plan de salvación. Había muerto uno que tenía fe en ese Dios omnipotente. Pero hubo llanto y tristeza. Y es que una cosa no quita la otra. Eso lo veremos un poquito al final. Que muera alguien con la fe puesta en Dios no quita el llanto y la tristeza en aquellos que quedan. No se contradicen ambas cosas. Y fíjense lo que a partir de aquí sucede. Fíjense que entonces ahora lo que hace José es pedir a sus médicos que embalsamen a su padre. Fíjense los versículos 2 y 3 que los hemos leído. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y fíjense que es importante entender qué es lo que hicieron aquí, porque lo embalsamaron. Y eso era básicamente una costumbre egipcia. A lo largo de la historia de Egipto, los embalsamamientos fueron cambiando. Al final se extendieron a todos los estratos de la sociedad, pero en un principio los embalsamamientos no eran para cualquier persona. Estaban destinados sobre todo a reyes, a los faraones, estaban destinados a sacerdotes y estaban destinados a personas que tenían un estatus social y adinerado alto. Por tanto, fíjense que cuando aquí embalsamaron a José, a Israel, lo embalsamaron de tal manera diciendo, no es cualquier persona la que aquí ha fallecido. Aparte, fíjense el periodo de luto. Fíjense en el versículo 3. Y le cumplieron 40 días, eso era lo normal en los embalsamamientos, porque así cumplían todos los días de los embalsamados. Y fíjense ahora, y lo lloraron los egipcios 70 días. Eso es importante, porque los egipcios le lloraron 2 días menos de lo que solía llorarse a un faraón que había muerto. Por lo tanto, fíjense que lo que sucede aquí es que José no era un cualquiera. Prácticamente le dieron honores reales a Israel en su muerte. Pero hay algo importante aquí que debemos tener presente. Como les he dicho, eso era costumbre egipcia. ¿Cuántos han oído hablar de las momias del Valle de los Reyes? ¿Cuántos han oído hablar de las momias de Israel? Pocos han oído hablar. Joan dice, yo he oído hablar. Encontraron una momia de Israel con enfermedades presentes, pero es que la momia era egipcia, no era ni Israel. Fíjense, no quiere decir que no hubiese momificaciones en Israel, pero no era costumbre del pueblo de Israel, era costumbre del pueblo egipcio. Por tanto, fíjense lo que se está viendo aquí. Se está viendo que incluso en muerte, Jacob, Israel, se encontraba fuera de su sitio. Incluso en muerte le fueron dadas costumbres que indicaban que Israel, incluso en muerte, estaba fuera de su sitio, pertenecía a otro lugar. ¿Y dónde pertenecía ese Israel? Y fíjense que José responde a ello. Fíjense la respuesta de José en los versículos del 4 al 6. Ahora José recuerda lo que su padre le dijo. Fíjense, y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos del Faraón diciendo, fíjense ahora, escuchen, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, en la Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Fíjense qué está diciendo aquí José. José está recordando algo que Jacob mismo le hizo prometer en pacto a su hijo. Y lo que le hizo prometer lo encontramos en Génesis 47. Fíjense en Génesis 47 y el versículo 28. Ahí encontramos lo que Jacob, antes de morir, antes de que se produjese su muerte, le hace entrar en pacto a su hijo José y le hace jurar algo. Fíjense en Génesis 47 a partir del 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Fíjense que eso era un pacto. Y aquí le dijo Israel a José: júramelo, sé fiel a que no dejarás mis huesos en esta tierra ajena a mí. ¿Por qué le pidió esto Israel a José? ¿Saben por qué se lo pidió? No fue un capricho. Jacob no tenía un capricho de volver a la tierra de Canaán. Hubiese podido ser enterrado en Egipto dentro de una gran pirámide. Hubiese sido un entierro espectacular. No era un capricho para José, para Jacob. ¿Saben qué era? Que detrás de ello estaba la promesa de Dios. Estaba la promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Isaac, que Dios le dio a Jacob, de que esa tierra de Canaán sería ¿qué? Esa tierra sería la herencia que Dios les daría. Esa tierra de Canaán era la promesa, esa tierra de Canaán era la herencia, esa tierra de Canaán era como el nuevo Edén para aquellos que Dios había salvado. Y lo que hace aquí Jacob, le dice: llévame a esa tierra porque ahí está mi lugar. ¿Se dan cuenta? La promesa de esa herencia es lo que regía el hecho de que Jacob, incluso en muerte, quisiese estar en la herencia que Dios le prometió. Y fíjense que ahora, justo al final, cuando es el momento de enterrarlo, fíjense, cuando el llanto y la muerte aparecen, cuando la muerte hace presencia y parece que ha terminado con esa promesa de salvación, cuando esa muerte aparece, José recuerda. José pide. José mira más allá de Egipto. José mira más allá de la tumba a la herencia que Dios prometió a su pueblo. Y fíjense lo grandioso, hermanos, cuando la muerte se levanta y hace acto de presencia, al mismo tiempo se levanta y hace acto de presencia la realidad de que hay una herencia dada y prometida por Dios a los suyos. ¿Se dan cuenta? Ese momento de la muerte, del sepultar a Jacob, fue lo que ejercitó la fe de José para mirar a dónde. En medio del llanto, en medio de las lágrimas, en medio de la tristeza, ese momento de muerte fue el momento en que Jacob ejercitó su fe para mirar a través de las lágrimas a la herencia futura que Dios ha dado a los suyos. Y hermanos, cuando la muerte parece acabar con esa promesa de salvación, lo cierto es que esa muerte debe servirnos para mirar a esa herencia final. Debe servirnos como sirvió a Jacob antes de morir y decirle: júramelo que me llevarás a esa herencia. Debe servirnos como acabó también su vida Jacob en el, José en el versículo 25, fíjense, e hizo jurar José, ese es José, a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿A dónde? A la herencia prometida de Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, que esto es algo asombroso. Esa muerte, por muy triste que sea, debe llevarnos a mirar ahí. Es una muerte que debe ser vista en el creyente bajo la luz de ¿qué? Bajo la luz de que Dios ha dado una herencia, de que Dios ha dado una promesa. Debe ser aquel lugar donde se ejercite en medio del llanto el ¿qué? La fe y la esperanza de que hay algo prometido para los que son hijos de Dios. ¿Y saben? Eso no está en contraposición, como he dicho al principio, de llorar y sentir tristeza. Porque he escuchado, no aquí, pero he escuchado en algunos que dicen, no puedes estar triste porque hay una esperanza. Y sí, cierto, hay una esperanza, pero eso no quita el llanto y la tristeza. Porque el llanto frente a la muerte es entender algo. Es entender que esa muerte supone una ruptura brusca y traumática con este mundo presente y con los seres queridos de este mundo. Es entender que la muerte no es algo natural. Nuestro mundo hoy en día lo pone como algo natural, pero no fue el ideal que Dios estableció en la creación misma. Es entender el llanto frente a la muerte, la herida mortal que el pecado creó en el ser humano. Y eso genera llanto y tristeza. Pero ¿saben qué, hermanos? Uno no debe quedarse ahí. Porque esa misma muerte, bajo la soberanía de Dios, es el punto para mirar. Sí, hay llanto, pero hay una herencia futura. Fíjense, Jacob miró allí. Y José ahora, con su padre, mira también a esa herencia. Y saben, eso me encanta. ¿Saben por qué? Porque la fe y la convicción de un padre en esa promesa y esa herencia de salvación última, lo que hizo fue ejercer un impacto sobre la fe y la convicción de un hijo que quedaba aquí en esa herencia futura misma. ¿Saben qué? Mi hijo tuvo una temporada de que preguntaba mucho en relación a la muerte por ciertas circunstancias. Y preguntaba y decía por qué. Y preguntaba por qué. ¿Y qué es lo que sucedía? Y no se asusten, padres, cuando les preguntan eso a sus hijos, sino que tómenlo como el momento de explicarles lo que José vio aquí. Intentar mostrar lo que es ese elemento traumático a la luz de que en el creyente puede ser momento para ejercitar esa fe de decir, hay algo que Dios ha prometido más allá de la muerte. Gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo, mostrar ¿qué? Que la muerte ya no tiene su aguijón y el sepulcro ha perdido ¿qué? Ha perdido su victoria completa. Así que no te olvides que tu fe en esa salvación prometida, tu fe en esa herencia que Dios ha prometido, ahora en el presente puede impactar de por vida a aquellos que el Señor deje aquí cuando tú ya no estés. Así que fíjense, hermanos, ¿qué sucede de esa gran salvación cuando la muerte parece que termina con ella? Entender que en el creyente la muerte debe ayudarnos a mirar a esa herencia futura. Pero hay que entender otra cosa, que en el creyente la muerte es inicio del gozo de la promesa de salvación. Parece bien extraño esto, que en el creyente la muerte es inicio del gozo de la promesa de salvación. Y fíjense que estas palabras tienen que ir con mucho cuidado cuando hoy en día se dicen. Porque saben que hay todo el debate de la eutanasia, todo el debate del derecho a morir dignamente. Y alguien que puede decir, no, la muerte es el inicio del gozo de esa salvación futura, puede ser malentendido esto. Y crean que, hermanos, que no es la primera vez que se malentiende una cosa que se dice. No es la primera vez ni será la última. Pero fíjense, hay dos cosas aquí que deben aclararse. Una, se está hablando de creyentes aquí. Y dos, que la muerte en la Escritura nunca es presentado como un derecho. La muerte es presentada como la sentencia de juicio al pecado del ser humano. Por lo tanto, si no es presentado como un derecho, uno no tiene el derecho a morir en ese sentido como se quiere presentar hoy en día. Es la sentencia a la situación de pecado del ser humano. Fíjense, habiendo aclarado esto, fíjense que ahora ese inicio del gozo de esa salvación futura en la muerte lo vemos en la comitiva funeraria de Israel. ¿Dónde empieza y dónde termina? Fíjense en la comitiva funeraria. Fíjense todos los que se dirigieron de Egipto hasta Canaán. Fíjense si van leyendo. Fíjense, está de los versículos del 14 en adelante. No, un poquito antes, perdón. Fíjense, a partir del versículo 7. Dice, entonces José subió para sepultar a su padre. Y fíjense todos los que van, los versículos del 7 al 9. Fíjense ahí la comitiva funeraria. Todos los siervos de Faraón. Después, los ancianos de la casa. Todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la casa de José y sus hermanos. La casa de su padre. ¿Quién dejaron solamente en Egipto? Dejaron las ovejas, las vacas y los niños. Eso garantizaba que fuesen a volver a Egipto. Y fíjense, esa gran comitiva fue tan grande que fíjense cómo se define la comitiva al final del versículo 9. Fíjense, subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. ¿Qué imagen les da esta comitiva funeraria? Es la imagen que hemos dicho antes, que aquel que había muerto era prácticamente un príncipe de Egipto. Es una comitiva prácticamente real. Y fíjense, leyendo esto, ¿saben? Me vino a la mente, no pude evitarlo, ¿ya? La comitiva funeraria de Spurgeon. Pues entonces lo tengo por aquí, ¿ya? No pude evitarlo, ¿ya? Y fíjense, cuando Spurgeon falleció y la comitiva funeraria salió del tabernáculo en Londres y se dirigió al cementerio de Norwood, fíjense, cuando iba la comitiva adelantando, todas las campanas de St. Mary Newton, las campanas de St. Mark's Kennington, resonaban al paso de la comitiva. Las tiendas cerraron y se pusieron crespones negros en señal de luto. Los lugares oficiales del gobierno de Inglaterra tenían las banderas a media asta en reconocimiento de la muerte de Spurgeon. Incluso las altas esferas de la realeza mandaron cartas de condolencia a la esposa de Spurgeon, Susana Spurgeon. Fíjense, hermanos, que ciertamente un príncipe murió en Inglaterra, el príncipe de los predicadores. Y fíjense, hermanos, que esa comitiva es la que vimos precisamente aquí. Llegaron a Canaán, se cambió el nombre, como hemos dicho, a Abel Mitzrayim, y lo importante es dónde se entierra a Israel. Eso es de suma importancia. Fíjense en el versículo 13, no se enterró en cualquier sitio, y eso es esencial. Fíjense el versículo 13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán. Ahora fíjense. Y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. ¿Dónde lo enterraron? Canaán no es muy grande, pero tiene sitio. Pero le enterraron precisamente, fíjense, en lo que es el campo de Macpela que había comprado Abraham con el mismo campo. En la cueva, la tumba de Macpela que Abraham compró. Y uno puede decir, ¿y por qué es eso importante? Fíjense, eso lo tenemos en Génesis 23. Pero fíjense que siempre se ha dicho de que Abraham no tenía nada. Abraham iba dando vueltas para arriba y para abajo de la tierra prometida, poniendo altares y plantando su tienda. Pero Abraham compró algo. Abraham compró un campo. Y compró un campo para sepultar a él y a su familia. Abraham tenía una tumba, hermanos. ¿Y por qué compró una tumba Abraham? ¿Saben por qué hizo eso Abraham? Hermanos, eso fue un acto de fe. Compró una tumba en la tierra prometida. Porque Abraham, ¿saben lo que creyó? Abraham creyó que cuando Dios le dijo, esa tierra donde estás, del norte al sur, del occidente y al oriente, esa tierra te la daré en herencia, a ti y a tu descendencia. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Oh, prefiero una posesión, aunque sea una tumba, en la herencia prometida que Dios me ha dado, que mucho más fuera de esa herencia. Y por fe, Abraham compró esa tumba en la tierra prometida. ¿Y qué fue esa tumba? ¿Saben lo que fue? Esa tumba, hermanos y hermanas, fue precisamente ese primer, como se dice en Chile, ese primer pie que se da de algo futuro que viene. Esa paga y señal de algo mucho más grande que viene. Ese primer fruto de una herencia mucho mayor. Y esa era la cuestión de comprar esa tumba y se compró por fe en esa herencia prometida. Era el primer fruto de esa herencia que sería mucho mayor. Sí, una herencia incompleta, una herencia parcial. Pero ¿saben qué? Cuando los huesos de Abraham fuesen puestos en esa tumba y la tumba se cerrase, Abraham descansaría en las primicias de la herencia prometida por Dios. Y ahí es donde quería estar Israel. En esas primicias, en ese inicio de ese gozo, de esa herencia, que vendría a ser mucho mayor. Y uno diría, menuda herencia, ¿no? Una tumba. Luego cuando tuve que hacer el cambio de nombre del nicho de mi abuela y pasó a mí, digo, menuda propiedad mandado. Digo, menuda tumba, una tumba. Digo, pero no se olviden, hermanos, de que la revelación es progresiva. Y eso era simplemente lo que era el inicio, las primicias por fe de una herencia mucho más grande. ¿Y qué fue tanto para Abraham como para Israel? El acabar en aquella tumba, ¿saben lo que fue? El inicio de ese gozo, hermanos y hermanas, de esa herencia prometida, que sería mucho mayor. Y hermanos, este es algo extrañísimo en el Evangelio de Cristo. Pero para todos aquellos que somos hijos de Dios por la gracia de Dios, esta es la realidad. Que la muerte es el inicio de esa herencia y salvación futura que nos ha sido dada. Piensen en el apóstol Pablo. ¿Qué es el apóstol Pablo le dijo a los filipenses? En el capítulo 1, 21, dice, para mí el vivir es Cristo. Pero ¿el morir qué? El morir es ganancia. Y la pregunta es, Pablo, ¿por qué esto es así? Y Pablo responde, estar con Cristo, dice, lo cual es que muchísimo mejor. Muchísimo mejor es entrar en ese gozo de contemplar la faz de nuestro Redentor, las primicias de algo que se dará cuando ese Rey que hemos cantado venga plenamente, hermanos y hermanas. Fíjense las palabras de Archibald Brown. Archibald Brown fue un alumno que tomó clases en el colegio de Spurgeon. Y en el funeral de Spurgeon, fíjense lo que Archibald Brown dijo. Dijo, querido presidente, dirigiéndose a Spurgeon, fiel pastor, príncipe de los predicadores, hermano amado, querido Spurgeon, no te decimos adiós sino simplemente por un tiempo, buenas noches. Te levantarás pronto con las primeras luces del alba del día de la resurrección de los redimidos. No son nuestras buenas noches, sino las tuyas. Y ahora fíjense lo que dijo. Esta última frase es la que quiero que tomen atención, porque esa es nuestra esperanza. Somos nosotros, los que nos quedamos aquí, dice, somos nosotros los que nos quedamos merodeando en las tinieblas, mas tú en la santa luz de nuestro Redentor. Esa es la cuestión, hermanos. Somos nosotros los que nos quedamos merodeando en las tinieblas, mas tú, aquel que Dios ha querido llevarse, mas tú, no merodeas más en las tinieblas, merodeas en la santa luz de la faz de nuestro Redentor. Y hermanos y hermanas, esto es glorioso. ¿Qué hay de esa gran salvación cuando la muerte parece terminar con ella? Oh, que en el creyente es lo que nos ayuda a mirar a esa herencia. Y en el creyente es el inicio de ese gozo mayor que vendrá en Cristo Jesús. Pero fíjense, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué hay de esa gran salvación cuando el temor, o cuando por temor, parece perderse esa salvación? Y fíjense, frente a esto hay dos respuestas. Y la primera respuesta es que debemos saber que la salvación depende de Dios y no de ser humano. Fíjense que esto lo vemos a partir del capítulo 14 en adelante. Y fíjense que es el resultado natural de lo que está sucediendo en el texto. Israel ha muerto y ahora había unos hermanos que tenían miedo. ¿Y saben quién eran esos hermanos? Esos hermanos eran los hermanos de José. Porque ahora se planteaban, ahora que papá ha muerto, ¿qué es lo que va a hacer nuestro hermano José con nosotros después de lo que le hicimos? ¿Se va a vengar de nosotros? ¿Va a devolvernos lo que le hicimos? Fíjense que los hermanos de José tenían temor. Temor de perder su seguridad y temor de perder la salvación que les había sido dada en Egipto. ¿Qué sucederá ahora con nosotros? Y hermanos, la realidad es que el temor en nuestras vidas es cierto. Somos de carne y hueso. Y acuérdense del profeta Elías, que después de la gran victoria con los profetas de Baal, ¿dónde lo encontramos? Escondido en una cueva. El gran profeta, escondido en una cueva, temeroso. Y por circunstancias el temor es algo que en algunas ocasiones puede asaltar en nuestras vidas y hacernos preguntar qué sucede con esa salvación que ese temor parece perderla. Y la respuesta aquí del texto es, has de saber que la salvación depende de Dios y no de hombre. Porque fíjense que aquí cuando los hermanos de José tuvieron temor, ¿qué es lo que hicieron? ¿En qué confiaron? Fíjense, hermanos, que confiaron en algo que supuestamente Jacob había dicho. Fíjense en los versículos, en adelante, el versículo 16 en adelante. Fíjense, dice, vamos a intentar a ver lo que hacemos. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Dijeron, oye, papá dijo eso. Y fíjense, la verdad es que no hay ningún sitio en la Biblia que nos digan que José le pidiese eso o que dijese eso. Por tanto, quizá los hermanos de José, que Jacob dijese eso, los hermanos de José se le estaban quizá inventando. Y dijimos, bueno, si le decimos que papá dijo eso, pues quizá José dirá, bueno, pues oye, como papá lo dijo, pues os voy a mantener. Pero ¿cuál era el problema aquí? Que papá ya no estaba. Por lo tanto, no había manera de probar si lo había dicho o no lo había dicho. Por lo tanto, eso no era prueba legítima en absoluto, porque no podía probarse. O quizás sí lo había dicho, porque la Biblia no lo dice, y quizás sí lo dijo, y la Biblia no lo recoge. La cuestión, ¿saben qué es lo importante ver aquí? Es en qué estaban confiando los hermanos para su salvación. Y digo salvación porque si se fijan en el versículo 17, utiliza unos términos determinados. Utiliza maldad y pecado. Esos son términos que más adelante en la historia de la salvación, lo que es maldad o transgresión y pecado, van a ser términos los cuales van a estar muy asociados con términos que solamente pueden ser perdonados. ¿De qué manera? Mira, de todo el sistema de sacrificios, de expiación y propiciación. Por tanto, la idea que hay detrás es la idea de salvación. La idea que hay detrás es la idea de que Dios os ha mantenido con vida. ¿En qué confiaban para mantenerse así sus hermanos? ¿Saben en qué confiaban? Confiaban en hombre. ¿Confiaban o bien en lo que papá supuestamente había dicho o confiaban en lo que José podía hacerles? Pero no confiaban que había sido Dios el que los había traído ahí para mantenerlos con vida. Y hermanos, una salvación que depende de hombre no es salvación en absoluto. ¿Dónde depende la salvación? Fíjense ahora en la respuesta de José, hermanos. La respuesta de José es la clave. Fíjense ahora en el versículo 18 y 19 cómo responde José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios?». Fíjense lo que está diciendo José. «¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso soy yo Dios? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios, ya sea para juzgaros por lo que hicisteis o para perdonaros y salvaros? ¿Soy yo? ¿Cuál es la respuesta?». Y la respuesta es no, porque solamente hay uno que es juez y salvador, y este es Dios. Solamente hay uno que tiene la prerrogativa última de juzgar o de salvar, y ese es Dios. Si no hay hombre que esté en ese lugar de Dios. La pregunta es, para los hermanos de José, ¿en qué lugar estaba Dios? ¿Como juez para juzgar su maldad o como salvador para mantenerlos con vida? Y fíjense que José sigue respondiendo. Fíjense el versículo 20, el tema central de la historia de José. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Qué está diciendo aquí José? Este es un texto que se ha utilizado para hablar de la providencia de Dios, que Dios controla y gobierna todo para sus planes. Le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mis hermanos. Vosotros sois responsables de lo que hicisteis. Sois responsables de vuestro pecado. Y hermanos, que Dios tenga un plan no quita la responsabilidad del ser humano. Esta fue una de nuestras conversaciones bajando la montaña. Fíjense ya la falta de oxígeno lo que hace. ¿Ya? Y fíjense, hermanos, que no quita la responsabilidad del ser humano. Somos, soy y eres responsable de tus pecados delante de Dios. Pero en la gran providencia divina, incluso esto, ¿qué es lo que hizo Dios? Fíjense el propósito, fíjense, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para hacer lo que vemos hoy. Fíjense, para mantener en vida a mucho pueblo, entre el cual estáis vosotros, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito de Dios en toda la historia? Fíjense, al fin y al cabo, no era la salvación de José, era la salvación de Dios. Era la salvación que Dios había llevado a cabo. Era Dios quien había puesto a José en Egipto. Y José se lo dijo, no temáis, Dios me ha puesto aquí para preservaros a vosotros, para manteneros con vida. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí José nos está dando dos claves importantísimas para entender que cuando el temor puede hacernos pensar de que no soy digno de esa salvación, de que esa salvación ya no es efectiva para mí, nos da dos claves para decirte hay dos sitios donde anclar tu alma cuando este temor se presenta. Uno es el mismo ser de Dios, la misma persona de Dios. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios para esto? Les dice José. Y hermanos, hay algo que debemos entender de nuestro Dios. Nuestro Dios en su ser, en su esencia, es un Dios que no cambia. Es un Dios que se llama inmutable, no cambia en quién es Él. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque los propósitos de nuestro Dios están ligados siempre a su ser. Y porque su ser no cambia, sus propósitos no cambian. Y si Él desde antes de la fundación del mundo determinó salvar y mantener con vida a mucho pueblo, esto no cambiará jamás, hermanos y hermanas. Porque si ese propósito cambiase, si ese propósito se perdiese, ¿saben lo que pasaría? Que habría habido un cambio en el ser de Dios. Si Dios dejaría de ser Dios, hermanos, si la salvación dependiese de nosotros, que no nos ponemos de acuerdo, hermanos, que somos como las ondas del mar que van y vienen, que hoy decimos sí y mañana decimos que no. Hermanos, esa salvación fallaría más que una escopeta de feria. Esa salvación sería como un columpio que va y viene. Por favor, si no somos capaces ni de organizar una barbacoa algunas veces, si dependiese de nosotros, hermanos y hermanas, la salvación, estaríamos perdidos. Pero depende de Dios. Depende solamente de Dios. Y si somos responsables de nuestros pecados delante de Dios, la salvación que depende solo de Dios es por gracia. ¿Y saben qué implica esto? Por gracia implica que no es por obras. Por lo tanto, tus obras no pueden hacer que ganes la salvación, pero tus obras no pueden hacer nada para que la pierdas, porque depende únicamente de Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, que hay algo que un profesor me dijo en el seminario y es uno de los mejores consejos que me han dado, el profesor de Nuevo Testamento y griego, el doctor Constant, era de Quebec. Dice, Rubén, me dijo, no hagas nunca, no hagas a la gente dependiente del ser humano. haz a la gente dependiente de Cristo. Y ahí está todo, hermanos. Ahí está todo. Porque acaso alguien, acaso algún ser humano estuvo en la cruz derramando su sangre para perdón de nuestros pecados? ¿Acaso alguien estuvo propiciando la ira de Dios en aquella cruz que no fuese Cristo? Nadie, solamente Cristo estuvo para salvar y asegurar la salvación de los suyos. Por lo tanto, hermanos, cuando ese temor asalte y por ese temor pueda parecer que la salvación se pierde, o piensa que tu salvación depende de Dios, que está en los hombros de Cristo Jesús y no en los de ningún ser humano. ¿Y saben? Esto nos debe llevar a responder. Ese es el segundo punto aquí. Debemos responder en base a eso. Debemos responder, hermanos, en base a que nuestra salvación es segura. Fíjense cómo responde José. Fíjense el versículo 21. Fíjense la respuesta de José. Ahora, pues. Fíjense, ahora, pues. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta. Ahora, por lo tanto, sabiendo que es de Dios de quien viene la salvación y depende de Él, sabiendo de que Dios tiene un plan, y hermanos, ese plan de salvación es un ancla, es la segunda cosa, es la ancla para nuestra salvación, un Dios que ha movido cielos y tierra. Un Dios, hermanos, que ha cambiado corazones. Un Dios que lo ha movido todo para llevar a Cristo a la cruz. ¿Creen que va a perder a los suyos? Mucho menos, hermanos. Sabiendo que depende de Dios y sabiendo que Dios lo encaminó todo para la salvación de los suyos, ahora, pues, esta es mi respuesta. Dice José, sabed esto, mis hermanos. Fíjense qué respuesta tan preciosa. Fíjense, ahora pues, no tengáis miedo. Fíjense, ¿qué es lo que está quitando de aquí José? José está quitando el temor. No tengáis miedo. ¿Por qué? Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Me encanta esto, hermanos. En base a que Dios es el que salva. En base a que es el plan de Dios y no del ser humano esa salvación. No temáis. Mis hermanos, yo os sustentaré. Y les habló, ¿a qué? Así les habló al corazón. En esta frase es impresionante. Porque José llegó a lo más profundo del ser de sus hermanos. Llegó al núcleo de lo que era el ser de sus hermanos. Es cuando Jesús habló a aquellos discípulos en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? ¿Y qué se lo dijeron los discípulos? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba y nos abría la Escritura? ¿Cómo llegó José al corazón de sus hermanos? ¿Saben? No llegó con pamplinas, no llegó con chácharas vacías que hacen perder el tiempo a aquellos que escuchan. ¿Saben con qué llegó? Llegó con la verdad bíblica. Con la verdad de que Dios salva, con la verdad de que Dios tiene un plan para salvar a los suyos. Es la verdad bíblica la que enciende corazones, la que quita el temor de los hijos de Dios. No chácharas vacías, la verdad bíblica llevada por el poder del Espíritu a la vida de los suyos, hermanos y hermanas. Les dijo, yo os consolaré, no tengáis miedo. ¿Por qué? ¿Porque soy muy guapo? ¿Por qué? ¿Porque soy José el segundo de Egipto? No, porque depende de Dios y la salvación, hermanos, depende de Él. Y saben, puede haber circunstancias en nuestra vida, hermanos y hermanas, de que el temor pueda hacer pensarnos esto. Pérdida de nuestra seguridad, circunstancias, nuestro pecado. Pero ¿saben qué, hermanos? El Dios que salva, salva para siempre. ¿Saben qué? No me interesa para nada un plan de salvación que es capaz de perder a aquellos que Dios quiso salvar. No me interesa para nada ni creer, ni fiarme, ni proclamar a un Salvador que vino a salvar y puede perder a aquellos que salva. No me interesa creer en esto ni proclamarte un Salvador así, pero sí me interesa creer en un Dios que tiene un plan que desde antes de la fundación del mundo dijo, a eso salvaré y a eso salva. Sí me interesa creer, confiar y proclamarte un Salvador, Cristo Jesús, que vino a salvar y salva a los suyos. Y de los que el Padre le dio, no va a perder ninguno, hermanos, hermanas. Ese Salvador es el Salvador que sí debes creer y confiar en Él. Y cuando te preguntas, ¿qué hay de esa gran salvación? La respuesta, hermanos y hermanas, es que hay uno que te dice, no temas, yo te sustentaré. Y ese no es José, ese es Cristo. Y eso nos lleva a la esperanza última. Son 5 minutos. No se me vayan todavía. Como su buen ratón, todavía hay más. La esperanza última es qué hay de esa gran salvación cuando la esperanza es puesta como faro de nuestra salvación. ¿Y saben qué hay de esa salvación, hermanos? Que podemos confiar que Dios cumplirá de manera última la salvación. Fíjense cómo acaba, hermanos, Génesis. Totalmente. Génesis 50 y Génesis en su total. Incompleto. Vuelven a Egipto. Han estado en la tierra prometida momentáneamente. Han puesto la puntita del pie. Ahí gocé de la herencia y me vuelvo a un lugar al cual no debo pertenecer. Pero fíjense, hermanos, que en medio de ese incumplimiento hay una palabra que es clave para la esperanza. Y esa palabra es la palabra visitar. 2 veces se menciona. Fíjense el versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, ya voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Miren ahora el 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Qué está diciendo José? Dice, sí, la cosa está incumplida, dice, pero hey, no es la última palabra de Dios. Dios os visitará. ¿Y qué hará cuando Dios os visite? Dios os sacará de esta tierra de esclavitud y Dios os hará subir a la tierra prometida. Dios vendrá para hacer esto. ¿Y cuándo lo hizo esto Dios? Si seguimos leyendo, hermanos, en el siguiente libro, que no lo predicaré, ¿ya? Estaremos en Santiago. A partir de septiembre. Pero en Éxodo, hermanos, Dios lo hizo en el Éxodo. Dios visitó a su pueblo. Y las visitaciones de Dios en el Antiguo Testamento cambian las cosas, hermanos. Pero esa esperanza se cumplió. Dios visitó a su pueblo y sacó a Israel con el Éxodo y la sangre del Cordero de la esclavitud de Egipto para llevarlos, ¿dónde? A su herencia prometida. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa no es la última visitación de Dios. Porque han tomado atención a la lectura congregacional que hemos hecho. La lectura congregacional de Lucas 1:68 es cuando Zacarías vio el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que en Lucas 1:68 se dice? Zacarías dice, y escuchen lo que dice, «Bendito el Señor Dios de Israel», que ha visitado y redimido a su pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo Dios visitó ahí en Lucas a su pueblo para redimirlo? ¿Saben cómo lo visitó? Lo visitó levantando a uno, que era una voz que clamaba en medio del desierto para preparar el camino del Señor para salvación, y vino aquel que es Dios mismo encarnado para visitar para salvación a su pueblo, y ese fue Cristo Jesús. Y esa visitación de salvación última vino por parte del Dios encarnado en la cruz cuando derramó su sangre para salvar a su pueblo. Pero ¿saben qué es lo más glorioso? Lo más glorioso, hermanos, es que no quedó ahí. Y aquella tumba que se cerró en Macpela, sobre Abraham, aquella tumba que se cerró sobre Israel, como lo que era ese inicio y primicia de la herencia prometida por Dios. Aquella tumba, ¿saben qué, hermanos? Fue superada. Superada por una tumba, no que quedó cerrada, sino que se abrió. Se abrió y vio al Hijo de Dios resucitado, al Hijo de Dios glorificado, al Hijo de Dios que acababa con el temor y la muerte, y ahora el aguijón y la victoria del sepulcro habían acabado, al Hijo de Dios que una tumba se abrió y dio lugar, ¿saben a qué? A los nuevos cielos y a la nueva tierra, la nueva herencia para los suyos. Y hermanos y hermanas, podemos evidentemente con eso dar gloria a Dios y cantar como hemos cantado, el Rey ya viene. ¿Porque saben por qué? Porque hermanos, esa visitación final para salvación, toda la Biblia termina anhelando que Dios vuelva a visitarnos, que ese Cristo vuelva. Y toda la Biblia termina diciendo, ven, sí ven. Señor Jesús, ¿quieres respuesta a qué es de esa gran salvación? La respuesta es Cristo y el Evangelio. ¿Quieres respuesta a lo que es, qué es de esa gran salvación? La respuesta es que clamemos como pueblo redimido por su gracia. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto para que esa herencia que me has dado, gocemos de ella. Con toda tribu, lengua, raza y nación, porque la salvación depende de aquel que está sentado en el trono.